un ejercicio que nos ha motivado a traer a todas esas voces a cabina y quienes tienen ya cantada una aspiración presidencial. Dentro de esa gama de precandidatos, ¿quiénes han pasado ya por esta mesa?
Han estado con nosotros, Hassan, en la mesa de la FM, Carlos Holmes Trujillo, Clara López Obregón, Claudia López, Sergio Fajardo, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, Roy Barreras, Juan Manuel Galán, Gustavo Petro, Piedad Córdoba, Rafael Nieto, María del Rosario Guerra y Jorge Enrique Robledo.
Y hoy, alguien también que ya tiene cantada esa aspiración y por lo menos va a jugar fuerte en la política electoral del 2018. Está con nosotros el exministro de Defensa, ex embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón. Qué gusto tenerlo aquí en la cabina.
Gracias, muchas gracias. Un gusto saludarlo a usted, a toda esta increíble mesa de trabajo. Siempre, de verdad, es un gusto venir.
Gracias, porque casi teníamos haciendo logística ya hace bastante, ¿no?
Hizo sufrir mucho, Hassan.
¿Sí?
Sí.
Es que los compromisos, ¿no? Varios compromisos.
Pero hoy viene con una gran noticia que nos va a dar, porque tiene un día muy especial.
Cuente, de una vez empiece. ¿Cuál es la gran noticia?
Hombre, generosos, primero que todo, es cierto. Ustedes me han estado invitando y de verdad es un gusto siempre participar con ustedes aquí en la FM. Gracias por su espacio y por su generosidad. Sí, hoy es un día importante. Hoy, a eso de las 10:30 a.m, estaremos allá en el Consejo Nacional Electoral.
¿Qué sale de aquí para el Consejo Nacional Electoral?
Salgo de aquí para allá, vamos a ir a presentar el comité de firmas de ciudadanos interesados que nos permita precisamente habilitarnos para recoger firmas en todo el territorio nacional y si los colombianos así lo quieren, si así lo estiman, nos den la oportunidad de servirle como candidato a la presidencia y si así lo quieren también, presidente de la República.
Pues esa es una gran noticia. Ahora cuéntenos, ¿cómo surge y cómo es este comité? ¿Cuántas personas? ¿Estos son voluntarios? ¿Son personas que estarán en todo el territorio nacional recogiendo firmas? ¿Cómo es todo ese aparato que se necesita para esa tarea?
Hassan, lo más importante de todo este esfuerzo que estamos haciendo tiene que ver con el espíritu mismo de lo que queremos para el país. Es colocar al país por encima de cualquier consideración. Entender que hay que romper los intereses políticos particulares, las posiciones personales individuales, hay que romper esa polarización que nos está impidiendo hablar de los problemas de la gente y de esa manera entonces integrar a los ciudadanos, a los colombianos del común, al colombiano de a pie, al colombiano común y corriente, que tal vez hoy no se siente representado, incluso que cuando hacen encuestas el 70% dice no querer o no formar parte de ningún partido, y que tiene de una u otra manera el deseo de que le resuelvan sus problemas. Comienzo con esto para decirle, el comité está conformado por colombianos muy comunes y corrientes, personas que son personas de bien, personas honorables, personas decentes, pero que precisamente se reúnen para tratar de invitar a otros colombianos con la misma connotación a participar de esta iniciativa.
¿De qué orillas? Y me refiero a orillas ideológicas. Podrían decir abiertamente es que lo vemos a Juan Carlos Pinzón, lo vemos en la centro derecha, lo vemos en la centro izquierda, o lo vemos en la derecha, o lo vemos en la izquierda. ¿De qué orillas ideológicas son las personas que estarían acompañándolo a usted en este equipo de trabajo?
La mayor parte de esta gente es gente que yo defino como personas de centro. Uh-huh. Y creo que es la mayor parte del país. Ahora, en el país hay personas de centro con un poco de tendencia a la derecha y otras personas de centro con un poquito de tendencia a la izquierda. Pero estamos en un esfuerzo donde hay que abrir la sombrilla para toda la nación. Esto no puede tener camiseta de un color solamente, sino tiene que ser la mezcla de colores que termine precisamente en que entre el rojo y el azul termine un color morado que permita precisamente que todos los colombianos caben ahí, que todo el mundo puede sentirse representado. Ahora, es importante para mí también recordarle al país, yo soy una persona de posiciones firmes en lo que tiene que ver con asuntos de seguridad, soy una persona que cree en el orden, cree en la protección de los derechos de los ciudadanos.
Otros dirían entonces que es conservador en eso.
Es una herramienta fundamental, pero también en el tema económico, que es importante decir, esa ha sido mi formación. Yo soy economista, con muchos años de experiencia en ese campo y en ese mundo también. Creo de manera especial en la solidaridad con aquellos que lo necesitan y en políticas económicas que generen inversión, que generen empresa y que generen libertad de las personas como mecanismo precisamente para el progreso de la gente. Me gustaría saber, a propósito de la pregunta que le hemos formulado a nuestros oyentes el día de hoy, ¿cuál cree usted que va a ser el tema más importante de la campaña para el 2018 o cuál debería ser el tema más importante de esa campaña?
Mire, yo noto que a nivel de las élites políticas la discusión sigue siendo paz o guerra, o sigue siendo para muchos el tema de estar en el mundo del santismo o el uribismo. Yo creo que el 2018 va a ser el año en que vamos a salir de esa discusión. Vamos a dar un paso hacia adelante. Lo que noto cuando hablo con la gente, cuando recorro el país, cuando converso con los ciudadanos, es que las mayores preocupaciones están en el tema de su economía familiar. Les preocupa mucho que no les esté alcanzando el dinero para obtener sus bienes, su salud, educan a sus hijos y no se consiguen los empleos que se requieren. El tema de la seguridad. El tema de la seguridad puede haber cambiado de matiz, pero hoy hay una gran preocupación en las calles de Colombia por la sensación de impunidad, desde un atraco de celular, desde un atraco de un reloj a mano armada, donde sencillamente no le pasa nada al delincuente, ni que hablar de los delitos de cuello blanco que llaman, donde lo que dan es casa por cárcel, y resulta que la gente siente que no hay un castigo al delincuente, entonces esa sensación de impunidad.
Y lo estamos viendo con el caso de Brecht, en muchas circunstancias, algunos que están confesando delitos, buscando rebajas y casa por cárcel. Mire, ¿usted cree que hay una crisis de los partidos políticos?
Mire, yo respeto a los partidos políticos, y creo que los países deben tener instituciones fuertes, instituciones como los partidos políticos que representen a la ciudadanía. Pero lo que sí noto es que por esa polarización que se dio y afiliación en los extremos, los partidos de una u otra manera no están en el diálogo de lo que le está importando a la mayoría de colombianos. Por eso yo creo en una iniciativa suprapartidista. Yo estoy convencido que hay que ir a representar al colombiano que va hoy en un taxi, que va hoy en un Transmilenio, que va hoy en un bus urbano, en cualquiera de las ciudades, que está en el campo. Colombiano muy común y corriente que en últimas no le importa si el presidente es de derecha o de izquierda, lo que sí necesita es un presidente que sea capaz de ayudar, de trabajar a resolver los problemas del día a día, que tiene que ver con la educación de sus hijos, su salud, su ingreso, su seguridad, y por supuesto que luche contra la corrupción con convicción. Pero dicho eso, yo respeto a los partidos y a mí me parece útil e importante que partidos como la U, como el Partido Conservador, como el Partido Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Verde, nos apoyen también en esta iniciativa. Es que creo que llegó la hora de quitarse la camiseta de un equipo, de un club.
Pero también, pero tengo una lectura, no sé, Yamil, si usted comparte la misma. He leído a varios, incluso de los que han venido acá a esta mesa del trabajo, y tienen como una sensación, y es que todos han dicho abiertamente, mire, solos no podemos ganar la presidencia. Es decir, tiene que darse una coalición desde Sergio Fajardo a Claudia López, al senador Robledo. Leí la entrevista este fin de semana en la revista Semana también de Armando Benedetti del partido de la U diciendo es que no vamos a presentar candidato justamente porque vamos a apoyar a alguno de coalición, el propio Humberto de la Calle. Es decir, en esa medida uno diría entonces el panorama en Colombia es que ya no hay alguien con el suficiente respaldo popular para que se lance en solitario y diga, mire, yo en primera vuelta puedo ganar la presidencia, esto tiene que ser una fuerza de coalición, ese es más o menos el panorama entonces.
Pues mire, ¿cuántos sorprendemos? ¿Quién quita que vaya uno y gane en primera vuelta? Si los colombianos así se entusiasman. Lo que es importante es llegarle al ciudadano. Lo que es importante para mí hoy es tener un diálogo con la gente y buscar precisamente poder representar sus necesidades, poder explicar y responder a sus problemas. Yo creo que eso es bien importante en este momento. Ahora, no creo, y lo digo con toda humildad y con toda convicción, que nadie hoy, a esta altura del siglo XXI, pueda presumir o pretender ser el Mesías que le resuelve todos los problemas a todo el mundo. Quien ofrezca ese tipo de soluciones no está siendo sincero y no está diciendo la verdad. Pero lo que sí podemos ofrecer es trabajo duro, compromiso, diálogo, decisiones y sobre todo perseguir resultados.
Yo quisiera que usted nos aterrizara un poco cuáles son las propuestas de las que usted habla, ¿verdad? Porque, digamos, hay un montón de lugares comunes.
tema de la polarización, el tema de la izquierda y de la derecha, que suena un poco a Macron, pues digamos son cosas, son frases que son efectivas desde el punto de vista de la campaña, pero la gente quiere, usted lo dijo, escuchar propuestas. Usted menciona que los problemas principales están relacionados con el empleo o con la seguridad. Dígame una propuesta que a usted se le ocurre trascendental para generar empleo o una que se le ocurra para mejorar los niveles de seguridad urbana.
Muy rápido, en el tema de la economía, en el tema de la economía familiar, fundamental mejorar las condiciones de inversión en el país. Y eso se hace de dos maneras, desde una perspectiva de ambiente de inversión, hay que crear mecanismos de estabilidad jurídica para los inversionistas de largo plazo, porque es la única manera donde traen grandes capitales y así pueden crear empleos sostenibles. Eso es fundamental. Segundo tema, en ese frente, yo creo que es vital acudir a incentivos para generación de empleo. Esto ocurre en otros lugares del mundo con mucha decisión. Se ofrecen incentivos, sea tributarios o sea de apoyo del Estado, para aquellas firmas que sean capaces de crear grandes volúmenes de empleo sostenible. A esto no hay que tenerle miedo, eso es un poco el modelo de desarrollo de varios de los países asiáticos. Entonces, no tengo problema, digamos, en plantear este tipo de discusión y alternativa. En el tema de la seguridad, para pasar un poco al detalle, un tema fundamental es volver a ampliar el pie de fuerza. El pie de fuerza de policía es necesario en este momento volverlo a ampliar de manera significativa.
¿Solo policía?
Yo creo que fundamentalmente policía. Nosotros necesitamos tener unas fuerzas militares fuertes, capaces, desplegadas en distintos lugares del territorio, pero mucho del problema del día a día tiene que ver con asuntos de policía. Entonces, pensar en 20 o 30 mil policías más en el país es una tarea que está pendiente. Incluso así lo visualicé cuando era ministro de Defensa y lo planteamos en los planes que tenían.
Ya sabe lo que le van a decir de ciertos sectores de izquierda, van a decir, pues ese señor se enloqueció. Si firmamos la paz justamente es para lo contrario, para reducir el presupuesto del Ministerio de Defensa, reducir el número de pie de fuerza de policía, de militares. Ahí ya empieza usted a tener, digamos, una diferenciación en su postura. Y es decir, desde el punto de vista de seguridad.
Y le hago notar algo, la seguridad es la base de la paz y es la base de la tranquilidad. El ciudadano común y corriente que está hoy en la calle, en cualquier parque, que va hoy montado en un taxi, su verdadera paz es que no le pase nada, que no le pase nada a él, a sus hijos, a su familia, cuando está yendo al trabajo o volviendo a estudiar. Decía yo el pie de fuerza, pero termino también con esto. Cárceles. Al país le faltan grupos carcelarios. Claro, la gente dirá, pero no es tan bien el tema de más bien educar y evitar para que...
Que no sea un estado carcelero. Muchos piensan en eso. Es que incluso las discusiones que hemos tenido y las últimas comunicaciones con el ministro de Justicia, las medidas que se están tomando es para mirar cómo se pueden despenalizar ciertos delitos y sacar a la gente, evitarle la cárcel.
Pero ojo, lo que no puede el Estado es trasladarle el riesgo al ciudadano. Uno no puede andar sacando a la calle a personas que han cometido delitos o que van a atentar contra los derechos de los demás simplemente porque no hay espacio. Ese es un trabajo del Estado. El Estado es el que tiene que asegurarse que tiene unas cárceles y que tiene unas cárceles que son capaces de rehabilitar ciudadanos. Entonces, en ese tema hay que trabajar. Ahora, creo en el tema de la educación para el trabajo, no la educación per se, sino educación enfocada en la demanda que se esté dando por puestos de trabajo. Creo de manera importante motivar el tema de la cultura, el tema del arte, el tema del deporte, para tener a los jóvenes ocupados y así quitarle, por decirlo de alguna manera, materia prima a la delincuencia. Pero inversión con seguridad es el camino que permite que el país progrese, crezca y la gente esté mejor.
Bueno, y la propuesta en materia de paz no puede faltar. Hacer trizas el acuerdo, hacer ajustes. ¿Qué va a proponer Juan Carlos Pinzón en materia de paz, sabiendo que ha sido muy crítico y que renuncia al partido de la U, renuncia y ha sido muy criticado en redes sociales luego de su comentario y su trino el día de la dejación de armas?
Mire, nadie hizo más por la paz de Colombia que nuestras fuerzas militares y de policía. Yo tuve la fortuna de estar al lado de ellas en buena parte de los grandes episodios que de una u otra manera derrotaron la capacidad armada de las FARC como estructura y como capacidad, si se quiere, para poder llegar al poder o hacerle incluso daño a los colombianos. Nadie aportó más a la paz que quienes realmente tuvieron que tomar ese tipo de posición. A mí me tocó tomar decisiones de verdad. Lo mío no es un tema teórico.
estuve al frente de muchas de las decisiones más difíciles que se han dado en la historia del país, precisamente para buscar que se hiciera una negociación, pero eso sí, siempre lo he dicho, la mejor negociación posible. He dicho que no me pareció que la que se alcanzó hubiese sido la mejor, pero eso ya es historia. La realidad es que aquí hay un acuerdo, ese acuerdo ha venido aprobándose en el Congreso y en muchos casos recibiendo de la Corte Constitucional la viabilidad, si se quiere, jurídica. Por lo mismo, el deber del presidente de la República es cumplir la ley en primer lugar, pero sobre todo hacerla cumplir y exigir. A mí me preocupa que no se le exija suficiente a estas organizaciones. Tienen que devolver hasta la última arma y el último explosivo. Deben devolver los niños, deben devolver el dinero. No tiene sentido que quienes estamos en este esfuerzo de la política, como vemos hoy, es un sacrificio muy grande porque no hay recursos.
Pero usted también sabe que sobre eso también ya hay respuesta, ¿no? Sobre los niños, y voy a citar literalmente a Iván Márquez, es no joda. Con ese tema no joda. Con el tema de las caletas, dicen, ahí están, ahí está la ONU encargándose de eso, y ya estamos en una etapa en la cual están desmantelando y sacando el armamento que entregamos. Y en el tema de los bienes, a pesar de que el día de ayer nos enteramos ya de la captura de testaferros, tienen testaferros, dicen, nosotros no tenemos plata, bienes no tenemos. Entonces, en esa carrera, en la discusión política, también ya sabemos la respuesta que tienen por lo menos las FARC. No me joda, con eso no moleste. ¿Qué se hace ahí entonces?
Por eso hay Estado, hay autoridad, y la autoridad hay que ejercerla a la luz de la Constitución, a la luz de la ley, pero con firmeza y con determinación. Ahora, yo lo he dicho, respetaremos aquello que sea ley, exigiremos el cumplimiento de los acuerdos de manera detallada y efectiva, y al mismo tiempo analizaremos con toda tranquilidad, a cabeza fría, modificaciones que sean necesarias para que el país realmente pueda avanzar, pueda atraer la inversión nacional y extranjera que se requiere en las zonas más apartadas, y de esa manera realmente el país pueda progresar.
Doctor Pinzón, ¿qué opino de la columna de Mauricio Vargas, que dice que el partido de la UNA naufragó y que usted alcanzó a saltar del Titanic antes de estrellarse con el iceberg?
Bueno, el doctor Mauricio Vargas es un gran analista y tiene una gran reputación. Yo diría, respeto mucho al partido de la U, insisto, allá hay gente que conozco, que es gente buena, y que estoy seguro que va a querer apoyar una iniciativa que realmente se enfoque en resolver los problemas de Colombia, en mirar hacia adelante y no seguir mirando para atrás o caminando de espaldas. Y espero que el partido de la U, pero también el conservador, el Centro Democrático, el Partido Liberal, Cambio Radical, los Verdes, en fin, entren realmente en esa tónica en donde se enfoquen en colocar a Colombia por encima de cualquier consideración, en volver a plantearnos un sentimiento de patriotismo, porque no solo está enfocado en las victorias de la Selección Colombia o las hazañas de Urán y Quintana o como nos emociona Carlos Vives cuando sale al exterior y nos morimos del entusiasmo. Creo que tiene que estar enfocado en que hay que tener solidaridad con los demás colombianos, en que hay que enfocarse en la concordia y el afecto entre los demás colombianos, y de esa manera trabajar en consensos que lleven al país hacia un mejor destino.
Yo lo escucho hablar de mecanismos de estabilidad jurídica, de incentivos para generar empleo, de la seguridad en las calles con más pie de fuerza o de la mayor cantidad de cárceles que se necesitan, y podría pensar que ese tipo de propuestas se las podría escuchar igual a Germán Vargas, a Marta Lucía Ramírez o a Iván Duque. ¿Por qué votar por usted y no por otros candidatos, digamos, del mismo sector del espectro político?
Bueno, yo respeto mucho todos los candidatos que están en contienda, y lo primero que quiero hacer notar es que el hecho de que haya colombianos que estén dispuestos a ofrecer su servicio para bien del país es una buena noticia, así que respeto a todos y cada uno. Yo fundamentalmente lo que me atrevo a decir es que en mi caso hay experiencia, no es un tema de que tenemos unas ideas y vamos a ver cómo es que se hacen, hay experiencia, tenemos resultados probados, no son hechos teóricos o anuncios, hay resultados, hay un conocimiento del país detallado, y por el otro lado hay formación y educación. En mi caso tengo esa fortuna de haberme educado en economía,
de tener educación en estudios estratégicos, pero no haberme quedado en la educación, sino haber ejercido y ejecutado en ambos casos. Desde muy jovencito me tocó tener posiciones de mucha responsabilidad y al mismo tiempo la obligación de producir resultados para el país, pero también con experiencia real en el sector privado que permite pensar en tener capacidad gerencial y en haber precisamente administrado con pulcritud enormes recursos públicos y enormes inversiones.
Vamos a entrar a las conclusiones. Mire, quien aspira a una presidencia tiene que mirar el panorama no solo del interno, sino de afuera. Lo de Venezuela, ¿qué hacemos con Venezuela?
Bien dice usted, yo creo que quien ejerza la responsabilidad de servirle a Colombia desde la presidencia de la República tiene que tener experiencia en seguridad, tiene que conocer la economía, tiene que tener experiencia en relaciones internacionales. Yo vengo de Estados Unidos precisamente de trabajar con la administración Obama.
Eso no es cualquier embajada. Es una de las embajadas más importantes de responsabilidad que le pueden dar a cualquier funcionario en Colombia. De ahí, me imagino, sacó cosas muy productivas.
Muy importante. La magnífica relación con el gobierno del presidente Obama, la magnífica relación con el gobierno del presidente Trump, establecer vínculos personales que le sirvan al país. Mire que de esa manera logramos aumentar el presupuesto para Colombia por primera vez desde el 2008. Ahora tienen un reto allá de asegurarse que en el 2018 así sea también. Y fíjese que logramos incluso atraer personas como Howard Buffett que venían a hacer donaciones enormes al país. Ese es el tipo de tareas y de resultados que es importante tener en la experiencia internacional. Frente al tema de Venezuela, mire, sobre eso no hay que tener punto medio. Lo que está ocurriendo es una dictadura, un modelo que de ninguna manera Colombia puede repetir. A mí me sorprende que en el país haya gente que le apueste a algo similar o a algo parecido. Eso es inaceptable.
Pero usted no prefiere a esa gente también que lo canta de una y que dice, político. Se escucha a las FARC y dicen, no tengan duda alguna de que nosotros queremos el socialismo en Colombia. Y usted por lo menos, como votante o como opositor, desde la otra orilla política, usted ya los identifica y saben qué es lo que quieren. Pero ¿y los que se camuflan?
Hablando de gente que se hace elegir con unas ideas y luego termina ejecutando otras.
Sí, señor.
Me alegra mucho que lo mencione porque yo creo que ese es el tipo de gente que más me preocupa. El caso de personas que en un momento dado terminen siendo idiotas útiles por voluntad o por cálculo a una agenda que termine llevando un país a ese tipo de destino. Cuando uno habla con los venezolanos, ninguno de ellos dice que hace 20 o 25 años se habría imaginado que en Venezuela habría podido ocurrir lo que ocurrió. Y ocurrió. Y ocurrió por una pelea entre dos mandatarios, el presidente Caldera y el presidente Pérez. Y la verdad, pensaron que iba a llegar alguien por el medio, que eso se solucionaba. Incluso sectores institucionales decidieron apoyar la candidatura y luego el gobierno de Chávez. Y por supuesto, todo el mundo se arrepiente y entiende lo que pasó. Creo que en el tema de Venezuela hay que entenderlo como ese espejo que nunca podemos usar como modelo, y hay que tener mucha firmeza porque si no se dicen las cosas, termina uno conestando. Mire la dificultad que vivimos en el país. Las FARC vivían allá, de allá salieron cuando se fueron para La Habana. Les doy fe que la mitad de los jefes de las FARC nunca había venido a Colombia en mucho tiempo. De allá.
No se vaya lejos.
El ELN.
Para bien o para mal, el señor Maduro fue el garante del proceso de paz. Entonces, en gran medida el señor tiene el derecho de pararse en Venezuela y de decir un momentico. De allá no me griten, de allá no me regañen, que ustedes me deben mucho. Y me debe mucho este gobierno. Entonces, se siente también con la autoridad moral de pararse y de decir, ¿con qué criterio ustedes me vienen a mí ahora a criticar si la paz de la cual ustedes tanto se ufanan en este gobierno es gracias a mí? Eso es complicado, ¿no?
Bueno, como usted sabe, algunos de nosotros nunca compartimos ese criterio y ese punto de vista. Y en mi caso personal siempre, con el respeto y el deber que tiene un funcionario público de dar su discusión al interior de un gobierno, siempre mantuve una posición clara sobre la preocupación que me causaba Venezuela y la preocupación que me causa que el crimen organizado pase por Venezuela, que el ELN vive en Venezuela y que permanentemente traten de mostrar los dientes a Colombia cuando tienen un problema para tratar de articular una situación.
Hay dos oyentes que me han escrito durante esta entrevista, antes de que me pregunte Andrés, y me parece que es el momento oportuno para preguntárselo de una vez, y ambos tienen la misma pregunta. Seguramente en el Facebook Live pueden estar representados varios que piensan de esa forma también. Y dicen, a mí me gusta lo que escucho que está diciendo Juan Carlos Pinzón, pero tengo una duda razonable y profunda de si llevar el voto y dárselo a él. Y es que yo no sé si me resulte un Juan Manuel Santos. Abiertamente, ese comparativo. Y tal vez usted es consciente que lo más difícil para usted es desmarcarse ya sea de un lado o del otro, y que lo vean como un individuo y digan, este soy yo, solito, estas son mis propuestas, y si votan por mí el día de mañana, esto que les estoy diciendo es lo que yo voy a cumplir. Yo no voy a ser ni un caballo de Troya, ni soy un instrumento de otro, ni soy la reencarnación de este, porque muchos colombianos ya sintieron eso. Y hoy en día están justamente buscando en los extremos para tener claridad de que no les vuelva a pasar lo mismo que les pasó con Juan Manuel Santos. A esos dos oyentes que me escriben a este teléfono, ¿usted qué les dice?
Lo primero, que les agradezco enormemente la pregunta, porque he sentido esa duda en el país en general. Permítame responder de la siguiente manera. Primero, yo nunca he cambiado mi posición desde que trabajé en el tiempo del presidente Uribe, y podría decir desde muy jovencito. La gente que me conoce a mí, como dicen, desde chiquito, saben que siempre he tenido una posición de creer en instituciones fuertes, de creer en que Colombia es un país importante, y de tener mucha firmeza contra la criminalidad y la delincuencia. Y esa misma posición fue la que desarrollé en mi tiempo de servicio público y de funcionario público. Ahora, también lo hice siempre con el respeto y la responsabilidad que tiene ejercer cargos. Uno de los cargos no se puede parar y actuar como si fuera un niño chiquito y salir corriendo, o simplemente salir a gritar a los cuatro vientos cuando algo no le gusta. Uno de los cargos los tiene que ejercer entendiendo que la responsabilidad del servicio público es más importante que el sentimiento personal, que el gusto y las preferencias que uno tenga, pero lo que uno sí tiene es el deber, primero, de actuar en función de sus valores y principios, es decir, de no hacer nada que no haría o que no está dispuesto a aceptar, y segundo, de hacer evidente en los espacios de discusión que están diseñados para eso, llámese consejos de ministros, reuniones privadas, reuniones de análisis, cualquier posición que uno tenga. Ahora, hay decisiones y las toman otras personas, pero el hecho de que se tomen, uno la respeta, pero no significa que uno esté de acuerdo o en consonancia. Mire lo que me pasaba. Cuando era ministro de Defensa me acusaban de ser el mayor uribista que había en Colombia. Para muchos.
Pues las FARC no lo querían. Las FARC decían que yo no debería ser ministro de Defensa.
Eso era lo que decían, que yo era el tipo más radical que había en el país. Resulta que ahora que ya cumplí con mi servicio, produje los resultados y di mi paso al costado, vengo con la preocupación de ver al país muy polarizado y vengo con la decisión y la voluntad de servir a Colombia, de trabajar precisamente por los colombianos, tratando de representar al colombiano más común y corriente, que es por supuesto la gran mayoría del país. Y me dicen algunos, es que usted es un traidor, me dice la izquierda y el sector del gobierno. Y otros tratan de plantear, es que el señor es un caballo de Troya y que quiere tomarnos un espacio. Juan Carlos Pinzón Bueno, quien les habla, es el mismo Juan Carlos Pinzón Bueno siempre. Otra gente sí se ha movido en la política. Yo he visto, por ejemplo, que hay gente que hoy acompaña al presidente Uribe que nunca votó por él o que difícilmente siquiera trabajaron por él. Veo hoy gente que trabaja con el presidente Santos que eran sus peores enemigos. Yo me mantengo en la misma posición que he tenido. Sí, evolutiva en el sentido de entender que uno no puede andar mirando para atrás. Yo tengo juventud, tengo fuerza, tengo experiencia, vengo de mirar los avances que ocurren en el mundo de la tecnología, creo en este país, he recorrido este país más que la mayor parte de la gente que conozco, y estoy con profundo amor por Colombia, realmente con la voluntad de servir.
Entonces tiene una pregunta rápida.
Sí, rapidita sobre el tema diplomático. Ayer el embajador Whittaker dijo que los funcionarios investigados por la fiscalía se les tiene que retirar la visa por un tiempo. Su opinión sobre ese tema y el caso de Simón Trinidad, que a pesar de que usted dijo que no estuvo en las conversaciones del gobierno colombiano, ahora ya por fuera del gobierno, ¿qué debe pasar con Simón Trinidad?
Frente a la posición del embajador Whittaker, bueno, los Estados Unidos son un gobierno soberano, ellos tienen, por supuesto, la autonomía de tomar sus decisiones, como lo tenemos nosotros como gobierno. Colombia también toma sus determinaciones, así que respeto y entiendo. Sí le puedo decir que gracias a la buena relación que tenemos con Estados Unidos, muchos de los casos de corrupción se han podido destapar.
No, pues si no, incluso si no tuviéramos a los Estados Unidos en la investigación del caso de Brecht, del FIFA Gate y un montón de cosas, aquí ni siquiera estábamos enterados de lo que está pasando.
Incluso le digo, Hassan, lo siguiente, de las cosas que yo veo como tarea, precisamente si llego a ejercer la presidencia, es que dada la buena relación que tenemos con los Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, esa va a ser una de las herramientas bien importantes para seguir limpiando la corrupción a fondo en el país, sin duda y con toda la decisión, pero al mismo tiempo fortaleciendo nuestras instituciones. Yo no comparto la posición que tienen aquí algunos de querer destruir el Estado para ver si ahora sí crean uno que funcione. Todo lo contrario, hay que seguir fortaleciendo este Estado y buscar el apoyo. Me preguntaba de Simón Trinidad, Andrés, y yo le diría lo siguiente, que debe permanecer allá hasta el último de sus días por los crímenes que cometió. Yo sí nunca estuve de acuerdo en la idea de que una persona que cometió los delitos infames que cometió, pues simplemente pudiera venir de vuelta aquí.
Pregunta rápida, Suri.
Doctor Pinzón, ¿cuándo fue la última ocasión en la que usted tuvo contacto o diálogo con el presidente Santos?
Mire, al presidente Santos, siempre que me lo mencionan, lo único que puedo decir es que tengo aprecio, gratitud, reconocimiento y respeto por su tarea. Sé que él, como los expresidentes que ya pasaron en el país, han tratado de hacer el mejor esfuerzo a su alcance. Yo creo que al país ya no le importa que uno hable de ayer. Los colombianos en el 2018 necesitan saber qué vamos a hacer hacia adelante. ¿Y quién puede tener el liderazgo, la autoridad, la experiencia, la juventud y la fuerza para llevar el país hacia adelante? Y yo lo que quiero decir es que ofrezco, sin haber estado nunca en el mundo electoral, solamente habiendo sido un servidor público, sin haber estado en la política, quiero representar a los colombianos comunes y corrientes para tratar de responder y resolver sus problemas. Eso es lo que quiero. Entonces, por eso hoy me concentro más en eso y entiendo la pregunta, pero ese es el foco.
Y mire, entiendo la respuesta. La última vez que habló con él fue en la avenida Massachusetts, ahí en la embajada, cuando lo dejó en la caravana presidencial, porque ni siquiera en el aeropuerto hablaba.
Oiga, mire, siempre terminamos estas entrevistas con una ronda rápida. Yamit se sienta ahí 5 minutos antes, selecciona unos nombres a criterio de él. No le pregunta a nadie, llega y se sienta, se pone a maquinar y hace una lista.
Maquinar suena bastante feo.
Pensar. Usted la hace 5 minutos antes, durante la entrevista, ¿no? Eso no viene preparado.
Sí, no, aquí.
Responde es lo primero que se le ocurra al nombre.
Responda, por favor, lo primero que se viene a su cabeza cuando yo le menciono el nombre de Diosdado Cabello.
Criminal.
Nicolás Maduro.
Dictador.
Coronel Rafael Pinzón Rico.
Mi padre, lo más importante.
Rodrigo Londoño Echeverri.
Un criminal.
Juan Manuel Santos.
Presidente de la República.
Sergio Jaramillo.
Un funcionario que era comisionado de paz.
Luis Carlos Villegas.
Un expresidente de la ANDI que ejerce de ministro de defensa.
Álvaro Uribe Vélez.
Un expresidente de la República que hizo un gran trabajo por Colombia.
Piedad Córdoba.
Una señora que le ha hecho daño al país.
Sergio Fajardo.
Un colombiano de bien, decente, trabajador.
Germán Vargas Lleras.
Un político importante que ha trabajado por el país.
Gustavo Petro.
Un exalcalde de Bogotá que piensa que el modelo de Venezuela es apropiado.
Iván Duque.
Un buen señor.
Andrés Pastrana.
Un expresidente que intentó hacer la paz y no lo logró.
Jorge Mario Isman.
Un gran amigo, un gran colombiano, un buen señor.
Marta Lucía Ramírez.
Una excelente exfuncionaria y una persona muy comprometida con el país.
Oscar Naranjo.
Un gran exdirector de la policía.
¿Guilla?
Sí.
Barack Obama.
Un hombre inspirador, un hombre muy impresionante.
John McCain.
un gran patriota, muy buen amigo de Colombia.
Donald Trump.
El presidente de los Estados Unidos.
Ahí está su respuesta, Yamit.
Se nota que acabo de ser tu embajador.
Juan Carlos Pinzón, un verdadero placer. Estamos seguros que en medio de toda esta contienda electoral, por los temas del país y por muchas otras cosas, seguiremos hablando a través de la FM. Y de nuevo, gracias por su gentileza y por su tiempo de acompañarnos esta mañana en la cabina.
Gonzalo, muchas gracias. Un verdadero placer haber estado aquí esta mañana y muchas gracias por permitirme compartir con este magnífico grupo Mesa de Trabajo. Mil gracias.
8:11.
Despertar FM en Medellín.